Padre, te agradecemos, Señor. Disponemos todo nuestro ser en este momento. Tú que nos habitas, Espíritu Santo, tú que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesús amado, tú que eres nuestro hermano mayor, dependemos totalmente de ti. Y Padre, tú con tu gran amor que deseas que siempre crezcamos, disponemos todo nuestro ser para ser dirigidos por ti, para ser enseñados por ti. Padre, ayúdanos a tener cada día una experiencia nueva contigo, a anhelar más profundamente un avivamiento profundo en nuestro ser. Que cada día podamos ser tocados por tu Espíritu Santo. Cada día deseemos más y más y más de ti. Siempre tú sabes que es mi oración, te digo, no nos permitas caer en costumbrismo, no nos permitas caer en religión, no nos permitas ser cómodos, sino siempre deseosos, siempre anhelantes, siempre, siempre queriendo más de ti. Yo te clamo eso, Padre, que a través del estudio de lo que tú nos permites estar los jueves, que tú hagas una obra de renovación plena en nosotros los que estamos estudiando. Que el propósito para el cual es traída tu palabra sea cumplido, que sea que más allá de nuestras cabezas llenas de conocimiento, sea nuestro espíritu anhelante de la persona de Cristo. Sí, Padre. Que cada día anhelemos y deseemos no ser el mismo, sino cada día más parecidos a Jesús. Gracias te damos por permitirnos estar en este tiempo juntos. Espíritu Santo, enséñanos. Gracias te damos por aún los hermanos que no han podido llegar, los que no pueden venir. Haz tu obra también en cada uno de ellos y sigue inquietando a cada uno de nosotros para tener más profundidad en tu palabra. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, curiosamente, pues, hoy tenemos varios hermanos que comienzan y de los antiguos como que no hay, ¿no? ¿Hay más nuevos que antiguos? No, todavía no. Pero sí, desafortunadamente nos incide que no tienen hoy, y lo que dijimos, lo que pasa es que es entendible. Como hoy era el día sin carro y todos los que vienen a Gálatas, todos tienen carro. Eso se llena este parqueadero y no sabemos qué hacer con todos los carros que vienen. Entonces, como hoy era el día en carro, no vinieron. Pero bueno, eso no importa. Estamos tratando de retomar el tema. No es fácil. La semana pasada hicimos un ejercicio con los que se estuvieron y fue que se dividieron en grupos y leyeron hasta donde vamos en Gálatas capítulo 3, terminando Gálatas 3. ¿Y qué? Y después lo leímos en la versión lenguaje sencillo. ¿Todo para qué? Porque no podemos perder de vista lo que estamos hablando. A causa de los hermanos y para retomar tema, volvamos hoy y vamos a ayudar los que estamos desde tiempo atrás. Me hace falta mandita, ¿no? No hay agüita aquí. Hay alguien que me pueda conseguir agüita, que ustedes saben que a mí me hace mucha falta la agüita. Vamos a tratar de hacer un recuento rápido, así lo espero, para que si los hermanos que hoy nos visitan y se quieren quedar, tomen la idea. Va a ser una idea general, pues porque pues este estudio lo comenzamos hace año y medio, imagínense, hace año y medio y vamos en Gálatas capítulo 3 verso 21. Entonces, hemos hablado tanto, hemos tocado tanto tópico, pero a la hora de la verdad, porque se bifurca, ¿no? Vamos hablando y tocamos uno u otro, pero hay temas centrales. Lo primero que podemos decir entonces es, para los que... nos visitan, no, los que empiezan hoy, declaro que no nos visitan y nos empiezan hoy. Y los que están atrás, como acababa yo de decir, esta carta está escrita a las iglesias de Galacia, por eso se llama a los Gálatas. No hay ninguna ciudad que se llame Galacia. Es una región que se llamaba Galacia, mientras que las otras cartas fueron escritas para ciudades, ¿no? A los romanos, pues por Roma, a los efesios, pues Éfeso, a los tesalonicenses, pues Tesalónica, ¿no? Gracias, Fercho. Y cuando se dice a Galacia, son las congregaciones, las iglesias, digamos, de las iglesias que Pablo fundó en su primer y segundo viaje misionero. Para poder entender el libro de Gálatas, creo que como deben tener ustedes presente y como tarea y hacer un ejercicio, para poderlo entender, se debe leer Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 14 y Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque allí es donde se habla de ese viaje del apóstol Pablo y qué fue lo que hizo. ¿Cuáles son las congregaciones que se le llamaba a los Gálatas? ¿Recuerdan?
Derbe, Listra, Iconio.
Iconio, Listra y Derbe, ¿no? Y se metía ahí a Antioquía de Pisidia, pero realmente, pues, ese no todos están de acuerdo en meterla, pero podría formar parte. Pero las tres congregaciones que eran las que a las que fue dirigida esta carta es Iconio, Listra y Derbe. Iconio, Listra y Derbe. A ver, así rápidamente. ¿Será aquí donde está? No recuerdo en dónde era que lo veíamos. Clase. Aquí. Para que podamos ubicarnos nuevamente. Aquí no nos sirve este, pero puede haber otros. Jerusalén, ¿dónde están? Palestina. ¿Más para acá? ¿Dónde? ¿Lo ves ahí? Acá. Este. En este mapa ahí se ven los viajes del apóstol Pablo. Y ahí es donde se dan cuenta. No tengo el cosito de apuntar. Pero si ustedes se dan cuenta acá, tienen a Derbe, a Listra y a Iconio. Esas son las congregaciones de las cuales formaban parte de Galacia. Hoy en día eso ¿a qué corresponde? A Turquía, ¿no? Fíjense que allá también está Colosas y está Éfeso, no, Esmirna. Allá están las siete iglesias del Apocalipsis. Pero esto solamente pues para que podamos ubicarnos bien. A esas iglesias fue las que fue escrita esta carta. Pablo las levanta y después descubre que hay un grupo de hermanos que quieren ir en contra, digamos, de él y del evangelio que les predicó. Esos hermanos, ¿cómo eran conocidos? ¿Los qué? Los judaizantes.
Judaizantes.
¿Quiénes eran los judaizantes? Pero eran
cristianos.
Judíos, pero que vivían apegados a qué?
La ley.
A la ley
de Moisés.
A la ley de Moisés. ¿Y qué era lo que le estaban diciendo a estos hermanos? ¿Recuerdan qué era lo que les decían?
Que si no se circuncidan no puede...
¿Eso dónde está?
En Hechos.
En Hechos capítulo 15:1. En Hechos capítulo 15:1 es donde nos damos cuenta que era lo que estos querían poner allí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces ellos no habían tenido, ahora hay que comprenderlos. ¿Por qué? En el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque los judíos venían toda la vida, ¿sí?, honrando a Dios, ¿por medio de qué? De la ley de Moisés. Ellos abren su corazón para recibir a Jesús, pero la ley de Moisés formaba parte aún de ¿qué? De su formación, tradicional, de su formación de vida, de su formación
familiar,
de país. Entonces, por eso les era tan duro dejarlo de ley. Y como ellos tenían metido en la cabeza lo siguiente: que el pueblo judío era el pueblo escogido por Dios porque eran ellos. Porque ellos se creían el pueblo más tremendo sobre la tierra, yendo en contra de lo que el mismo Señor había dicho, por ser el pueblo más pequeño. No, ellos creían que por ser ellos, uy, le rindió, hermano. No, eso es pues, que por ser ellos, por ser, ¿sí?, se creían los judíos con un orgullo tremendo. Y a ese orgullo era que era difícil que ellos renunciaran. Y en ese orgullo estaba contemplada la ley. Eso es lo que genera que Pablo escriba esta carta, debido a ese problema. Pero ellos estaban atentando no solamente contra la iglesia, sino para ir establecer su doctrina. Lo primero que atentaron fue ¿contra quién? Contra el apostolado de Pablo. Ellos trataron de meter la idea de que Pablo, ¿sí?, no era verdadero apóstol. No era verdadero apóstol. Por eso es que la carta comienza como comienza. El primer versículo lo dice: Pablo, apóstol. Y miren de una vez entre paréntesis la defensa de él: no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. De una, Pablo está colocando su posición, diciéndole: yo soy un verdadero apóstol. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban pretendiendo decir era que los verdaderos apóstoles eran los que habían estado con Jesús, que Pablo no era un verdadero apóstol. Por eso es que Pablo comienza así. Pero no nos vamos a poner a hacer todo esto porque no termino. Lo segundo contra lo que ellos atentaron fue ¿contra qué? Les dije, contra el mensaje. Contra el mensaje de Pablo. Entonces, primero contra su ministerio, contra su apostolado, y segundo contra su mensaje. Por eso él en el versículo 11 de ese mismo capítulo 2 dice: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Viene a traer la misma idea que tenemos en el versículo 1, ahora lo tenemos en el versículo 11 respecto al mensaje. Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿no? Y acaba de decir: yo tampoco soy apóstol enviado por ningún hombre, sino por Jesucristo. Y ahora les dice: el mensaje que yo les doy tampoco me lo dio ningún hombre, yo no lo recibí de hombre alguno, sino me lo reveló el Señor Jesucristo. Por eso es que él es tan fuerte en los versículos anteriores, cuando dice: si aún un ángel del cielo u otro viene a anunciaros un evangelio diferente, sea maldito. Dice: así sea yo mismo, si vengo a decirles una cosa diferente, sea maldito. ¿Por qué? Porque él está plenamente... Él tenía esa convicción profunda de que su mensaje había sido dado directamente por revelación de Jesús. Amén. Entonces, fíjense, la carta primero defiende su apostolado, segundo defiende su mensaje, le gasta a la defensa de su mensaje hasta todo el capítulo 1 en adelante, hasta el capítulo 12, verso 10. Todo eso es una defensa para él demostrar, y se pone y dice hasta dónde fue, qué hizo, con quién estuvo, cuándo subió a Jerusalén, con quién se vio. Todo eso que ustedes van a encontrar, que espero que los que comienzan hoy lo lean juiciosos, se van a encontrar es que es la defensa, y nos vamos a encontrar que el capítulo 1 y el capítulo 2 realmente de la carta es tiene un matiz totalmente personal. Él está mostrando su apostolado y está mostrando su mensaje y todo lo que él hizo para defender eso. Termina diciendo allí, defendiendo su mensaje, leamos desde el verso 7 solamente para ubicarnos. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, ¿qué? La diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Fíjense que él se refiere a eso, dijo, estaba diciendo, bueno, y los apóstoles, los reconocidos, los que eran columnas, ellos, termina toda su defensa diciendo, ellos no tuvieron nada más que decir, reconocieron que lo que Dios me había dado era de Dios, y ellos reconocieron que yo fui enviado a qué, a predicarle a los gentiles, mientras que Pedro fue enviado a predicarle a quién, a los judíos. Pero fíjense lo curioso del verso 11. Del capítulo 2, quiero decir, que es donde entra él. Si ustedes tienen ahí ya su Biblia abierta, ya se dan cuenta de lo que les estoy hablando. Pero cuando Pedro vino, recuerden lo que les he dicho en otras oportunidades para los que hoy están con nosotros, no solamente estamos estudiando el libro de Gálatas, sino que se den cuenta cómo, ¿no? Y aquí es uno de los tips que les doy, una de las claves. Siempre que vean un pero, abran los ojos más grandes. Y fíjense que aquí hay un pero. ¿Por qué ese pero? ¿No? Porque él acaba de decir, Pedro estuvo de acuerdo con el mensaje. Pedro me dio la mano. Pedro me dijo, junto con Jacobo y con Juan, me dijo, ve, no hay problema, vaya a predicar a los gentiles, nosotros predicamos a los judíos. Y ese pero es para introducir que aunque Pedro le dio la mano, ¿sí?, después Pedro hizo todo lo contrario, no fue consecuente a la revelación. De eso hablamos lo suficiente, disculpen los hermanos, miramos todas las posibilidades, que por qué Pedro actuó así, por qué se portó así, ¿eso está grabado? ¿Está ahí?
No, del alma y
eso no se desde ese tiempo, las... ¿No? Porque nos metimos para ver qué fue y sacamos conclusiones interesantes, ¿no? ¿Recuerdas unas con las conclusiones rápidamente?
Creo que la aceptación que uno desea recibir de las personas.
El temor, realmente Pedro, lo que llegamos allí fue, Pedro llegó a hacer esto, era por el temor al rechazo, ¿sí? En ese momento Pedro lo que hizo fue que cuidó más su posición de líder que su mensaje de líder. Entonces, por temor, cuando él regresara a Jerusalén por temor a los hermanos allá, porque en Jerusalén pues estaba todo el aspecto de los judíos todavía, ¿no? Y estaba más arraigada esta situación de los judaizantes. Pedro prefirió hacer lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Pues que él estaba comiendo con los hermanos cristianos, los gentiles, y se estaba portando libremente, como debía ser. Pero cuando vinieron algunos hermanos enviados por... Es que Jacobo, terrible. Entonces se retrajo y no quiso seguir comiendo con los gentiles. Y dice el apóstol Pablo que fue tan terrible lo que hizo que aún Bernabé también se retrajo. ¿Y qué había de malo en retraerse? Había mucho de malo, porque no estaba siendo consecuente con la revelación. Pablo lo que le estaba diciendo es: ¿cómo así que usted, estando aquí tranquilo ahora por físico temor, está con judíos, está yendo en contra de lo que estás creyendo? Y si vas en contra, entonces, ¿qué mensaje realmente es el que se le está dejando a la gente? Eso, en pocas palabras, fue lo que sucedió allí. Por eso Pablo le reaccionó tan fuerte. Bien, eso es lo que vemos en el capítulo 2. Llega al punto, uno de los puntos más tremendos de esta carta, cuando se llega a Gálatas capítulo 2, verso 20. Toda esta discusión de Pedro y toda la situación con Pedro lleva a Pablo a dar esta declaración: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué llega a esa conclusión? Porque Pablo lo que está tratando todo el tiempo es de poner, ¿sí?, en claro que la obra de Cristo es la que vale, y que realmente si él ha sido consecuente con el mensaje y cree, ¿sí?, en la gracia de Dios, es a causa de esta gran verdad. Pablo dice: no es que yo sea mejor que tú, Pedro, no, lo que pasa es que yo ya entiendo que con Cristo yo fui crucificado. Cuando él fue crucificado, yo fui crucificado, y yo entiendo que ya no vivo yo, ya no puedo hacer las cosas yo, que ahora es Cristo quien las hace en mí. A esto le dedicamos todo el tiempo posible, porque es el mensaje central que todo cristiano debe tener. Y creo que las veces que volvamos sobre ese versículo son pocas. Y si hay un consejo que les pueda dar de todo mi corazón, es siempre orar sobre este versículo. Pedir revelación sobre ese versículo. Cantar ese versículo en su intimidad con el Señor. A mí me encanta hacer eso. Me gusta recordármelo a mí mismo. Yo en mi oración solo, yo canto ese versículo de todas las formas que me salga, ¿sí?, con todo lo lindo que yo canto. Pero esto es lo más fundamental de la vida cristiana. Les decía, ¿por qué? Porque muchos de nosotros, por no tener esta verdad, tenemos un Cristo fuera de nosotros. Amamos a Dios y tenemos un Cristo al cual amamos, pero creemos que Él está, sí, allá en el cielo, que resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre, cosa que es verdad, ¿sí? Pero nos relacionamos con Él así, e ignoramos que Cristo vive dentro de nosotros, ¿por la persona de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos ese Cristo afuera, esto no toma verdad en uno, no toma realidad. Cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, y miren esa frase, mas vive Cristo en mí, mas vive Cristo en mí. ¿Para cuánto es esa verdad? Es y sobre eso debemos orar siempre. Mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Ese vivir Cristo en mí implica ya no vivo yo. O sea, negarme a mí mismo, a todas mis apetencias, a todos mis deseos, para que Él manifieste su vida en mí. ¿Y de qué manera? Él lo dice allí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Transliterando lo que Él dice es, y lo que ahora vivo en esta condición en la que estoy humanamente, ¿sí?, lo vivo es creyendo que Él está dentro de mí. Eso es lo que Él dice. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en estos días de la carne, lo vivo como cristiano creyendo que Él está dentro de mí. Por eso les digo que me encuentro que a veces nosotros tenemos ese Cristo que amamos, lo tenemos afuera, y no la gran verdad que está dentro de nosotros. Y eso lo vuelve a marcar más adelante ahí en Gálatas, cuando lleguemos allá volvemos a recordar que es la gran verdad del cristianismo. Y ahora lo que digo, lo vivo creyendo que Él está dentro de mí. Yo solo te digo, pide revelación de esto. Cuando ores, siempre pide revelación de esto. Porque nos encontramos que nosotros somos los que queremos hacer todo. Cuando hablamos de esto fue cuando, yo creo que de ahí fue que se empezó a grabar, ¿sí? Le dimos todo un estudio que yo no sé, duramos como 4 meses estudiando todo eso para entender qué significaba, por qué fuimos crucificados, qué significa el ya no vivo yo, qué implica el ya no vivo yo. Para eso vimos cómo es el poder entender cómo es el ser humano, lo que es el espíritu, alma, cuerpo, qué significa vivir en el alma, qué significa todo eso, vivir en el espíritu, todo eso para poder entender el negarnos a nosotros mismos para que esa manifestación de Cristo sea en nosotros. Es algo, hermanos, que no me canso de decirles que es tan fundamental, porque creo que todos los días nosotros tenemos problemas con nosotros mismos, ¿o no?
Gaito, se podría decir que a la medida de la revelación que uno tenga de, llamamos ese versículo tan central ahí en Gálatas, podemos caer en la misma situación de Pedro desde el punto de vista de volvernos como legalistas con nosotros mismos, de poner ciertas condiciones a nuestra vida cristiana.
Claro. O sea, en la medida, fíjense que en la medida en que nosotros no dependamos, que recuerdan que fue la palabra clave de todo esto, dependencia. ¿Dependencia de quién? De esa vida que me habita. En la medida en que yo no dependa de esa vida, entonces empiezo ¿a qué? A acudir a los medios míos, a entrar en ley. Porque todo lo que encontramos allí es un conflicto entre la gracia y la ley, entre lo que somos en Cristo y lo que somos en nosotros mismos. Y recuerda que decíamos, esa es la lucha del cristiano. Desde el momento en que nosotros abandonamos la fe de lo que Cristo hizo por nosotros, la fe en la gracia, y ponemos los ojos en nosotros, inmediatamente entramos en esa dimensión de obras que uno dice, no, eso no me toca a mí. Claro que sí, claro que sí. Y esto es a diario que
Pastor,
no,
este versículo de Gálatas 2:20 se podría ampliar o apoyar más en lo que habla Romanos 8, es ahí en el Espíritu, todo lo que habla
es el complemento, claro que sí. Recuerden que hemos dicho, hay cartas hermanas. La carta hermana de Gálatas, ¿cuál es?
Romanos.
Exactamente, Romanos. O sea, para poder también entender todo lo de Gálatas, uno tiene que estar leyendo por lo menos Romanos a la par. En Romanos uno entiende muchas cosas que en Gálatas no. Miren lo fuerte de esto. Perdonen que retroceda, pero es que leyendo y releyendo y releyendo, que es lo que les he dicho, que para uno poder comprender y captar el espíritu actuando, el Espíritu Santo actuando en Pablo y trayéndonos ese mensaje, no basta con que lo lea, sino lee, relee, relee y relee. A mí me saltó a los ojos en estos días cuando llegué a cuando leí el Gálatas 1:6. ¿Qué dice Gálatas 1:6? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire lo que está diciendo allí Pablo. Para Pablo era tan tremendo esto que dice que aquel que deja de mirar, de tener fe pura en Cristo y se mete en el cuento de las obras, quiere decir que se alejó de Dios. Eso a mí me dice, wow, sí. Pero uno dice, no, yo no me he alejado de Dios. Yo no me he alejado de Dios. Si yo oro, yo voy a la iglesia, yo amo. Pero para Pablo el no tener ese evangelio que es puro, que es Cristo y nada más, es alejarse. Es alejarse. ¿Recuerdan una? Eso fue terminando el año pasado cuando yo les decía qué fácil es uno en su vida creer que está en gracia pero está en ley. ¿Cuál es la diferencia a la que llegamos del cuando yo estoy viviendo en ley y cuando estoy viviendo en gracia en lo que hago?
Cuando lo que hago lo hago por amor, no para...
Entonces, gracia cuando lo hago, ¿qué?
Por amor.
Por amor. Por amor. Ley cuando lo hago
para.
Esas dos palabras son las que diferencian la ley de la gracia en la vida. Por y para. Por gracia, para ley. Y fíjense esto de estar alejados. Y perdón que vuelva sobre esto, pero es que para mí eso es tan importante. Que recuerdan cuando les decía, cuando uno vive en la dimensión del amor, o sea, de la gracia, de la fe en la obra de Jesús, fe pura y genuina, todo lo que yo lo hago ¿por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque yo ya sé que Él lo hizo todo por mí. Él me amó primero. ¿Sí o no?
Sí.
Y cuando yo tengo esa revelación, entonces sale todo por amor hacia Él. Pero cuando yo no tengo la revelación, sino vivo en ley, se me manifiesta que mi vida no es por amor, sino que hago las cosas es para o porque. Porque como soy cristiano y les colocaba el ejemplo claro de las citas de amor. Si digo que amo a mi esposa, pero pongámoslo en los términos de la conquista y del noviazgo primero, y yo le digo nos vemos mañana a las 10 de la mañana, cuando sé, escuchen esto, atiéndame por favor, cuando sé que no nos hemos podido ver en toda la semana, yo le digo nos vemos mañana a las 10 de la mañana, y llego a las 10 y media o a las 11, ¿qué estará pensando mi amada? Pero si yo la amo de verdad para Dios, ¿sí? No estoy a las 10 de la mañana. Exactamente, estoy faltando 10 o 5 para las 10 o un cuarto para las 10, pero estoy antes. ¿Me hago entender? Porque se hace por amor. Pero cuando es ley, simplemente no, pues es que me toca. Ah, pues si me toca, pues qué, pues llego a las 10 y cuarto, que me espere. Pues ahí es donde yo les decía, ¿cuántos de nosotros no vivimos así la vida cristiana? En la cita que como cuerpo de Cristo tenemos con el Señor cada domingo. ¿Cuántos de nosotros no estamos llegando a las 10 y cuarto y nos da lo mismo? Y decimos que amamos. Cuando es el único día que como cuerpo tenemos oportunidad de estar juntos. Entonces, si se dan cuenta que en los términos de vida, uno muestra en qué está. Ley gracia. El amor es manifestación, punto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo a cuchitos. No. Como amó Dios a plenitud. Esa es una demostración de amor. Yo no puedo estar diciendo que amo, ¿sí? Y hago lo que quiero con la persona que amo. Dejemos ahí porque estoy enseñando y ya resulté predicando. Pero solamente es para que se den cuenta que esto no es doctrina, que solo se queda en doctrina. Esto tiene esto tiene algo práctico para la vida. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? Recuerden, gracia siempre por amor. Ley, ¿no? Para.
Esto va ligado también como el primer amor de Dios, ¿no? Cuando estábamos en el primer amor, totalmente enamorados, no había día que no faltáramos a la iglesia puntuales. Y lo recordé porque ahorita en el retiro la pastora nos estaba comentando de una pareja que está asistiendo ahorita a la iglesia y están totalmente enamorados de Dios, buscando su presencia, y que son antes de las 10 ya están. Y dicen que eso se gozan
todos. Ahora, no hablemos de esa pareja, Yolandita, hablemos de cada uno de nosotros. Cuando estamos en plenitud de vida, cuando estamos con el corazón sediento, cuando estamos con el corazón como una uva para Él. ¿También?
Hablando de esto y confirmando lo que el pastor dice, me está confirmando y algo, pues el Señor que puso en mi corazón como el de diciembre, en cuanto a esa parte de dar, esa parte de decir, te doy 10 y tú me das 20. Y ahí el Señor me mostraba, porque si yo doy con amor, no mido qué voy a dar y no mido qué voy a recibir, porque nos hemos acostumbrado a eso. Y de verdad a mí ya personalmente ya me molesta tanto cuando empiezan, Señor, entonces yo te doy 5,000 y me sanan los ojos. Y yo digo, ¿acaso es que el Señor es negociante? De acá para acá, cuando saco algo para dar a Él, lo hago pensando tanto que dio por mí, me da tanto día a día, que tampoco lo que yo doy, que hasta me da pena mirar y decir, hola, como tan poquito puedo dar más. Pero esa parte la he asumido, sobre todo en esa edad que es tan difícil, con amor. Y con amor no se le dificulta a uno, porque uno lo ama. Lo da, no pensa, yo le digo, Señor, tú sabes mis necesidades, entonces yo te lo voy a dar porque esto es para tu obra, porque qué rico que con este dinero se satisfagan otros y tú te goces de eso.
Amén. Ese punto ya lo hemos tratado varias veces, pero qué bueno que lo dices, porque todo debe ser en esa, es una relación de amor. Nuestra relación con Él está marcada por eso, por amor. No por nada más, sino nosotros. Fíjense que a la hora de la verdad, el gran mandamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ¿cuál es?
El amor.
Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo. Yo solamente digo, realmente estamos amando, o estamos llegando acá. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado.
No sé, pienso que nosotros, de parte del siguiente, digamos así, nos pasó lo mismo que a Israel. Es decir, llega Jesús y revoluciona todo su pensamiento y quiebra todas sus estructuras. Y para ellos lo entendieron por un momento, como que lo recibieron, pero luego aculturizaron otra vez el Evangelio. Nosotros igual occidentalmente lo aculturizamos. Y enseñamos según nuestra perspectiva mental, nuestra cultura, pero muy lejos de lo que el mismo Pablo predicaba. O sea, él podría decir lo mismo hoy, diciendo.
Yo pensaba en eso, meditando en eso en estos días, y así. Algunas veces uno dice, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se sentiría Jesús? Si estuviera en una de nuestras congregaciones, ¿no? Pero lo que me ocurrió fue decir, oye, ¿y qué pensaría Pablo de todo lo que nosotros enseñamos hoy en día? De cómo la iglesia está concebida hoy en día, ¿qué pensaría el apóstol Pablo si estuviera caminando también? Sería que nos estaba diciendo, oh bogotanos locos, insensatos. ¿Por qué me detuve aquí? Es que fíjense, ese verso es tan fuerte, estoy mareado y que tan pronto os hayáis alejado. Porque es que nosotros creemos que alejarnos de Dios, ¿sí?, es estar en pecado. No, ese es el resultado. Ese es el resultado. Entonces fíjense que mientras que uno no tenga los conceptos claros, uno se excluye. ¿Por qué? Porque uno dice, el alejado de Dios es el que no viene a la iglesia o el que está en pecado. No, ese es el resultado. Solamente mírenlo por acá. ¿Cuál fue el problema realmente del hijo pródigo? Exactamente, lo demás fue el resultado. El pecado real de él no fue haberse gastado la fortuna. El pecado de él no fue haber estado con prostitutas. El pecado de él fue dejar de amar a su papá y amarse a sí mismo más. A tal punto que mató a su papá antes de tiempo. ¿Por qué lo mató antes de tiempo? Porque le pidió la herencia. ¿Se dan cuenta? Para él su papá ya no valía. Le dijo, lo que me interesa es lo tuyo, papá. No quién eres tú, sino lo tuyo. ¿Qué delicado eso, no les parece?
Caballito, pienso que más aún que uno amar, es dejarse amar. Parto de esto. Finalmente, por nosotros mismos no tenemos la capacidad de amar. Necesitamos recibir amor para dar amor. El único modo que, digamos, a ver si me explico con esto, es que Dios, el Señor siempre nos amó primero. Pero esa no es una situación del pasado, ni el presente, ni el futuro. Lo digo que es una situación siempre de tiempo. Es decir, hoy Dios me estaba amando para yo poder amar. Y hoy tengo que recibir de su amor para poder, llamemos cumplir la ley, para poder inclusive a hablar como el salmista en el 119, qué tan hermoso, qué tan me goza, qué tan chévere, qué tan rico es tu palabra, qué tan deliciosa es tu ley. Porque finalmente a nosotros se nos es grados, yo hablo entonces por mí, para mí a veces me levanto todos los días y es grados a la ley de Dios. Pero frente a esta luz de lo que es Gálatas, me he encontrado que es que yo no he recibido el amor de Dios, que todos los días tengo que acercarme a Él para recibir de su amor. Muchas veces he tomado la es una iniciativa nueva, porque antes me he acercado a Dios finalmente nunca me he acercado a Dios, porque una de las formas de acercarse a Dios, de haberme acercado a Dios, es haberme dejado amar por Él. Porque bien, todas las cosas que yo he hecho, finalmente he recordado, las he hecho en ley, tratando de agradar y hacer cosas para agradar, o tratar de hacer cosas para conseguir de Dios. Diezmo. Entonces, termino convenciéndome que yo amo, porque ya no tengo ningún problema, pero he encontrado en mí que diezmo por negocio, que finalmente cuando oro, Señor, te recuerdo que yo diezmé, te recuerdo que yo ofrendé, porque hay un versículo que habla de que, Señor, acuérdate, haz memoria de mis ofrendas, haz memoria de mis diezmos y bendíceme. Y a la luz de esto, de Gálatas, es que estoy en una costumbre, llamémoslo así, de acercarme y de recibir de su pan, recibir de su amor. Danos el pan de cada día. Y el pan de cada día es Él, ese maná del cielo, que es Él, es lo que quería
aportar. En cuanto a lo que nos habla Fabio, que Él nos ha amado, pero que nos cuesta recibir su amor, ¿recuerdan cuál es la palabra que hablamos todo este tiempo?
¿Aceptación?
Exactamente. Aceptación. Yo creo que de esto vamos a hablar, si el Señor me permite, que baje esto en estos días en la iglesia. El problema, que lo he dicho de otras maneras, uno no tiene problemas con creer que Dios le ama. Todos sabemos que Dios nos ama, pero no todos creemos que Dios nos acepta. Aunque debiera ser lo mismo. Pero es que el amor, sí, viene acá de lo que Dios da. Ahora, lo que tú dices, viene la recepción de ese amor, pero ¿por qué no lo recibo? Porque hay problemas en mí de qué, de aceptación. ¿Dónde están los problemas de aceptación? Los problemas de aceptación es cuando qué, cuando quiero sacar nuevamente de mí y no tengo la fe, ¿sí?, que Él ya lo hizo todo a pesar de mí mismo. A pesar de mí mismo. Nadie duda del amor, pero sí dudamos de ser aceptados. Y cuando no nos sentimos aceptados es cuando hacemos ¿qué? Cosas para sentirnos aceptados. ¿Y recuerdan lo que decíamos? Que entre más cosas hacemos para sentirnos aceptados, ¿sí?, más nos damos cuenta que no podemos cumplir lo que se supone que Él nos pide y más nos alejamos. Y entonces entramos en un círculo vicioso, en vez de recibir por fe, lo que nos vamos es alejando. Por eso volvemos a lo mismo, estoy tan mareado que tan pronto ya os hayáis alejado.
Carlito, ¿qué tiene que ver Romanos 5:8?
Léenelo, ¿qué dice Romanos 5:8? Yo lo tengo aquí, entonces lo leo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gran verdad de la manifestación del amor. Por eso vuelvo y les digo, no, el problema no está en dudar o no del amor de Dios. El asunto es que tanto está en nosotros. El 5:5, ¿qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, mire, el amor ya fue dado. El asunto está en nosotros aceptarlo. Nos cuesta aceptar.
No tenemos fe en la gracia de Dios.
No tenemos fe.
Pero también porque no hay la relación, porque ¿quién dice que ha conocido el amor? Porque ¿quién dice que ha conocido a Dios si no ama?
A ver, esto es una cosa compleja que cada uno de nosotros nos podemos mirar, ¿sí? Que Fabio lo expone, pero es el problema de todos nosotros. ¿Sabe por qué es el problema de todos los seres humanos? ¿Por qué? Pues porque cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo que sucedió? Rompió relación con Dios. E inmediatamente vino la culpa de no ser aceptado por Él. A causa de que no somos aceptados por Él, ¿qué fue lo que hizo Dios? Vino e hizo toda la obra, pero nosotros seguimos en el plan de que creemos que no hemos sido aceptados, ¿no? Ahí está el asunto. Entonces, si todo cristiano tuviera en su corazón clara la aceptación de Dios, no viviría en condenación. No viviría en condenación y viviría en una libertad, y escuchen esto, en el amor que estamos hablando. En el amor que estamos hablando. Y dejaríamos lo que se dice de estar haciendo cosas para, no simplemente lo hacemos porque nos ama y porque amamos, porque nos ama y porque amamos. Entonces el asunto es, hay otro punto aquí, y es el orgullo del ser humano. ¿Cómo funciona el orgullo del ser humano en esto? Ese es el asunto del repaso, pues no importa. Estamos es para que la vida fluya. El problema de nosotros como seres humanos, ¿sí?, es que creemos que Dios no nos acepta por lo malo que somos. Escúchenme esto, no escriban ahorita nada. Escúchenme esto. Creemos que Dios no nos acepta por lo malos que somos, pero no creemos que somos tan suficientemente malos, ¿sí?, que no hay manera que nosotros podamos hacer algo para ser aceptados. ¿Me hice entender?
No hay nada que se pueda hacer.
Fíjense que es una cosa contradictoria. Me encuentro con que me veo a mí mismo y digo, más que yo como soy, Dios, ¿qué? No, entonces siempre voy a sentir que es que me está pidiendo algo para sentirme aceptado. ¿Por qué? Porque me veo malo. Pero no tengo la revelación de que soy tan suficientemente malo que no puedo hacer nada que realmente sirva para yo ser aceptado. Eso se llama orgullo. No soy tan malo. Soy malo, pero no tan malo. Entonces siempre iré a buscar algo en mí para agradar a Dios.
Es como colocar algo superior. Es decir, Dios se encuentra en uno. Dios ha encontrado en uno que es algo superior al sacrificio. A su amor tan tremendo que entregó a Cristo. Y entonces él llega y se encuentra con... Es decir, hay un encontrón. Yo le estoy dando a Cristo. Y tú estás
y para ti no te
una
basta.
Ofrenda más alta.
Exactamente.
Una ofrenda más alta de la que es Cristo. Es decir, es una
pregunta. Lo estás diciendo con la gente. Exactamente. Pero eso es a causa de qué? Del orgullo. Entonces fíjense que es falta de qué? De tener revelación de la santidad de Dios. Y tener revelación de la maldad del hombre. Porque es que pretender hacer algo para agradar a Dios, para ganar a Dios, es ignorar realmente la grandeza de su justicia y de su santidad.
Muy tremendo que Pablo nos, en Romanos, perdóname, que te interrumpa, pero Pablo, creo que en Romanos nos compara, que, o no nos compara, nos dice que ustedes eran amigos del diablo antes. Uh-huh. Tenemos la misma naturaleza del mismo pecado.
Es que miren, es pretender nosotros... Solo como forma. Dios es esto. Es que podemos. Y nosotros somos esto. Y es creer que algo que nosotros podemos hacer nos va a ser tan igual a Él. Y no es, y fíjense, por eso les digo, es no tener la suficiente revelación de cuán grande es Él. Y cuán pequeño soy yo. Entonces siempre cuando yo no tengo esa revelación, creo que no, yo no voy a hacer, sino que de pronto yo soy hasta por acá. Y que cualquier cosa que yo pueda hacer, me pueda hacer igual a Él. ¿En qué sentido? En satisfacer su justicia, en satisfacer su santidad. Es llegar a esa revelación de que somos tan malos. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Recuerdan la palabra que decíamos? ¿Por qué fuimos crucificados? ¿Por qué nos mató Jesús, el Padre, en la cruz? ¿Sí? Porque Él mismo perdió la esperanza con nosotros. Él sabe lo que tú y yo no sabemos. Él sabe que el hombre cuando pecó quedó sin remedio. ¿Recuerdan el papelito que les arrugó? Es eso. Pero fíjense que es una verdad que cuando viene a nuestra vida, de una vez, sí, sabemos eso, pero en la práctica después volvemos a lo mismo. Por eso es que es necesario siempre esto. Fíjense que nosotros vamos, ¿tú cómo mides el orgullo en ti de esto? Ah, soy malo, pero no tan malo. ¿No? Soy malo, pero no tan malo.
Capacidad de ser.
Entonces cuando yo soy malo, pero no, y creo que no tan malo, es cuando juzgo a otra persona. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que él haya hecho eso? Cuando yo le digo ¿cómo es posible que él haya hecho eso?, estoy diciendo yo no lo hago. O sea, me estoy colocando en que soy mejor que él. ¿Sí o no? Estoy mejor que él. Eso se llama ¿qué? Orgullo. Ninguno de nosotros se debería abismar por los pecados de otro cuando yo conozco mi verdadera condición. ¿Me hice entender? Ninguno de nosotros se debería abismar por la caída de otro cuando yo conozco mi verdadera condición. Porque cuando yo sé lo malo que soy, no me atrevo a levantar la voz contra otro. Recuerden que yo siempre he dicho, a mí me gusta escribir en Facebook las cosas que estoy meditando. ¿Hoy qué escribí? ¿Alguno leyó lo que escribí en Facebook hoy?
Sí.
¿Qué escribí?
Soy lo que soy por la gracia de Dios.
¿Pero en el mensaje?
No era por nuestro esfuerzo, sino que era lo que estás hablando.
Cuando me pongo a meditar en las cosas mirándome a mí mismo, ¿qué fue lo que más o menos escribí? Le dije, yo no. Cuando yo me creo algo por mí mismo y a través de mis logros es porque ignoro que lo que soy lo soy por la gracia de Dios, e ignorar que lo que soy lo soy por la gracia de Dios, voy en contra de la gloria de Dios y pronto caeré cuando creo que estoy más firme. Porque cuando creo que estoy más firme es cuando me atrevo a levantar la voz para juzgar a otros. Yo escribo esas cosas, pero cuando yo escribo las cosas, yo soy el primer golpeado. A mí me gusta siempre escribir las cosas que me están hablando a mi corazón. Para tener siempre expuesto mi corazón y estar diciéndome, ¿qué sacamos con escribir cosas y creernos siempre lo mejor que otros? No somos mejor que otros. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pero si fuera retirada la gracia de Dios, como nos enseñaba el hermano Arthur Behr, si fuera retirada la gracia de Dios, nos encontraríamos que somos igual de malos a un pecador, al peor de los pecadores. Entonces ahí es donde les digo, la vida cristiana, mis amados, la vida cristiana es dependencia del Cristo que vive en mí. Es que ese es el problema, cuando realmente creo, ¿sí? Es que le he dicho varias veces, el problema del cristiano es este. Lo repito y lo repito y lo repito, que creemos que nosotros cuando recibimos a Cristo, nuestra vida cambia. Y no es así, mis amados. Ese es el fruto de algo. Porque si realmente cambiáramos, va a llegar el momento en que no necesito de Jesús. Si la vida cristiana fuera que yo y lo departamentalizamos, algunos conciben la vida cristiana así, es que entrego hoy una parte de mi ser y mañana, y después con todo lo que hacemos, ¿no? Y mañana me hacen liberación en este punto y pasado mañana oro en esto. Entonces, yo voy cambiando. Entonces digo, bueno, va a llegar el día entonces en que cambias tanto que para qué Jesús. ¿Me hago entender? No, la vida cristiana no es ese cambio, la vida cristiana es dependencia. Y pruébenlo o no, cada uno en sus vidas. Deje de depender de Jesús. A ver qué pasa. Vuelve y hace lo mismo que creías que habías cambiado. ¿Se dan cuenta? Porque no concebimos que es dependencia del que vive en nosotros. Entonces Satanás feliz con esos conceptos. ¿Por qué? Porque tú estás convencido que cambiaste, ¿no? Ya puedo yo. Y cuando te sueltas de la mano de Jesús porque cambiaste, caes. Entonces, ¿qué sucede? Te desmoralizas. ¿Sí o no? ¡Ah! Otra vez. No. Y Satanás, eso no me sirve, ¿sí? Tú creías que eso no sirve. ¿Y qué sucede? El cristiano entonces echa para atrás. Y cuando se aparta de la gracia de Jesús, echa para atrás. Pero no tiene el suficiente valor de echarse tan atrás, porque cree que se va para el infierno. Entonces se echa para atrás, se echa para atrás y vuelve un momento en que vuelve y coge impulso y ¡fua! Para adelante. Pero ¿bajo qué concepto?
hago. Busco algo en mí para presentarme. ¿Se dan cuenta? Y volvemos a, y entonces entramos a lo que decíamos antes, que trato de hacer, ¿sí? Pero realmente me doy cuenta que no voy a hacer lo suficiente para ser ¿qué? Aceptado. Entonces, como veo que no puedo hacer lo suficiente para ser aceptado, eso me retrocede más. ¡Pum! Y caigo entonces en una cosa ¿de qué? De condenación todo el tiempo. Hasta que llegue el día que podamos decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ojo, que Pablo no dijo ¿qué me librará? Porque es que muchos usamos los ques. Pablo no dijo qué, sino quién. Porque es que la única liberación que tenemos nosotros es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Dependencia, perdón, no lo escribí. Dependencia, así yo lleve 50 años de cristiano, debo depender de la misma manera que dependí el primer día. Cuando yo dependo de Él, y en la medida en que más dependa, pues más me voy a dar cuenta de lo malo que soy. No voy a sacar más fuerzas de mí. Voy a confiar totalmente en Él. Ahí entra la fe, cuando yo sé que realmente no hay nada en mí bueno, sino que es por su gracia que Él me ganó, entonces tengo que la aceptación. Porque no va a haber nada en mí bueno por la que Dios me acepte. Solo me acepta porque me amó. ¡Punto!
Podríamos, digamos, ¿cómo podrías traducir, digamos, la palabra ley y lo que dice Pablo? No has hecho la gracia de Dios. Pues sí, por...
¿Lo que estamos diciendo esto?
¿Las
no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, la ley es que... A ver, no, pero definámoslo para entender toda la obra. Ley,
¿sí?
Gracia, ¿qué es? Lo que Dios hizo por mí para ganarme en Cristo. Ley es lo que yo hago por Él para ganarlo. Entonces, aplíquenle eso al versículo y lo entienden de una vez. Bien. ¿Vamos? 5 minutos. Llega al capítulo 3 rápidamente después de que dice esto: con Cristo estoy juntamente unificado, ya no digo yo tan tan tan. Y entran como a la parte doctrinal en este capítulo 3 y junto con el capítulo 4. Y Pablo da esa, la expresión tan tremenda: o gálatas insensatos, que dijimos que era gálatas, ¿qué?
Sin cerebro,
gálatas, brutos, sin entendimiento, estúpidos, fue la otra palabra que dijimos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos... Mire, esto es tremendo. A vosotros ante cuyos ojos... Yo estoy leyendo y no les puse esto. Entonces...
Ahí ya. Pero él podía hablar así porque era papá.
Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué les hablaba esto? Tal vez debemos tener presente que cuando Pablo les hablaba esto, él contaba con todo lo que él les había enseñado. Para nosotros de pronto lo leemos, pero ese que dice ante para no decir la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre nosotros como crucificado, era porque Pablo sabía que les había enseñado lo que implicaba la crucifixión de Cristo, lo que implicaba la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que le está diciendo Pablo allí. Si les enseñé, se lo puse ante sus ojos. Recuerdan que decíamos que en el original griego es como que dijera por medio de carteles y todo eso, que ese ante cuyos ojos fue que de manera gráfica, por todos los medios me esmeré para enseñarles que la obra de Cristo es lo que los hace aceptos delante de Dios. Eso es lo que le está diciendo allí. ¿Y qué empieza entonces a hacer Pablo allí en el capítulo 3? Los lleva entonces a que se vean a sí mismos y les dice: ¿acaso ustedes cuando se convirtieron, sí, y recibieron el Espíritu, y lo recibieron fue por qué? ¿Porque creyeron con fe o por la ley? Entonces los llevó a que se miraran a sí mismos, que es lo que estamos diciendo, lo que nos sucede en lo que se llama el primer amor, ¿no? Lo que fue nuestro primer día de cristiano, eso era lo que Pablo les dijo: miren a ver, en esos días, ¿qué era lo que hacían todo? ¿Por qué? Porque creyeron, y todo era por fe, y el amor se manifestaba. Después los pone allá más adelante en el versículo 2, esto que yo solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los pone en el momento y dice: pero si ustedes vivían espiritualmente, ahora ¿por qué van a otra vez a volver con las mismas cosas de antes? Ojo, no los pecados de antes, sino a depender de ellos mismos. A eso es que está refiriendo. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, hablando del presente en ese momento, y que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y después del versículo 6 hasta el versículo 18, del versículo 6 hasta el versículo 18, Pablo coge a Abraham como ejemplo para explicarles todo. ¿Por qué va Abraham? Porque ellos, los judíos, tienen a Abraham como su papá, como el padre de ellos. Entonces él se basa y les hace toda una argumentación y les dice: mire, realmente los que son los verdaderos hijos de Abraham, ¿sí?, no son los que son de la carne, sino los que son ¿de qué? De fe. Los que son de fe. Y les hace ver que Dios le hizo una promesa a Abraham antes, 430 años antes de dar la ley. Y los hace ver eso y les dice entonces: miren, lo primero que hizo Dios, amados hermanos, les dice, lo primero que hizo Dios fue que prometió a Abraham, porque en Abraham las cosas eran con fe. Después, ¿acaso la ley que viene 430 años después va a anular esa promesa? ¡No!, les dice. ¿Cómo le ocurre semejante cosa? La ley no puede anular eso. Entonces llega a la famosa pregunta: entonces, si la ley no puede anular la promesa, entonces, ¿para qué sirve la ley? Que es la pregunta del verso 19. ¿Y recuerdan entonces que dijimos que para qué servía la ley? La ley fue dada para que la gente se convenciera que no podía cumplirla. Que dijimos, la ley nunca fue dada para cumplirla. ¿La ley fue dada para qué? Para quebrantarla. Suena raro, pero es la verdad espiritual. Porque dice, la ley fue añadida a causa ¿de qué? De las transgresiones. El propósito de la ley era que la gente se diera cuenta que cumpliéndola, que nunca la iría a cumplir. Que nunca la iba a cumplir. ¿Listo? Y prácticamente ahí fue donde quedamos. 8:30 punto. Desde la próxima semana, así a rapiditas, vamos a continuar desde el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, pues sea a los creyentes, y terminamos, si el Señor permite, el capítulo 3 la próxima semana. ¿Listos? Por favor, mis amados, que comencemos a las 7:15 en punto. Para los que están con nosotros, que se están involucrando, somos bastante juiciosos en eso, ¿no es verdad? Últimamente nos hemos desjuiciado, pero comenzamos 7:15 en punto y terminamos a las 8:30 en punto. Hoy di 7 minutos más a causa del día sin carro, porque como todos tenemos carro y no pudieron venir, todos traíamos carro. Entonces, mis amados, comenzamos 7:15, terminamos 8:30. ¿Y qué? Y péguense una leidita. No, mire, vuélvanse a leer otra vez Gálatas desde el capítulo 1 hasta el verso 23, el verso 22. con todo lo que en medio les hablé hoy, tener eso allí dando vueltas. ¿Listo? Que el Señor me los continúe bendiciendo.
Gracias,
amor. Muchas gracias. Ya aprendimos a...